actualidad, información especializada, música. Radio Andalucía Información. Cuando los motores rugen, te lo contamos en Radio Andalucía Información.
Con el especial seguimiento de los pilotos andaluces que participan en las competiciones.
Todas las novedades, cambios e innovaciones, trazados, la temporada, escuderías, entrenamientos.
El circuito. Los viernes a la 1:30 de la tarde con Fernando García.
Radio Andalucía Información.
Buenas tardes, Andalucía. Tenemos este fin de semana doblete, Gran Premio de Fórmula 1 en Monza, en Italia, y Gran Premio de Motociclismo aquí, en el circuito de Montmeló, en Barcelona. Nos quedamos con las motos, porque sigue siendo primero, en la categoría más pequeñita del Mundial, un piloto andaluz de Los Palacios, en la provincia de Sevilla, que se llama José Antonio Rueda.
Un circuito en el que me gusta mucho, es como si corriese también en casa, también porque he estado allí en Barcelona viviendo unos años, así que me siento como en casa allí y bueno, un circuito que me gusta mucho, que todos los años se me ha dado bien, así que nada, esperemos que este año vaya también igual de bien. He empezado otra vez, como siempre, el fin de semana de cero, trabajar, hacer una buena base, un buen ritmo para preparar lo mejor posible el domingo la carrera. Y nada, también esperemos que el tiempo acompañe, que haya buenas condiciones y podáis disfrutar el fin de semana en general con muchas ganas de volver a Barcelona y preparar lo mejor posible el fin de semana y afrontar también los dos fines de semana seguidos de la mejor manera.
Ojalá disfrutemos en este Gran Premio de Cataluña y también en el siguiente, que es la semana que viene, el Gran Premio de San Marino. Por cierto que José Antonio Rueda no es líder por casualidad. Ha conseguido 7 victorias en lo que llevamos de temporada. Rueda tiene 69 puntos, más que su inmediato perseguidor, Ángel Piqueras, que es segundo en la clasificación. Y en cuarta posición, en esta misma categoría, en Moto3, aparece otro piloto andaluz, en este caso de Brenes, en la provincia de Sevilla. Hablamos de David Muñoz. También hay otro piloto andaluz en la categoría intermedia, en Moto2, es décimo, se llama Marco Ramírez y ha puntuado en todas las carreras que se han disputado esta temporada. Una categoría que lidera un español llamado Manuel González, que tiene 25 puntos más que su inmediato perseguidor, Aaron Canet, también español. Y en MotoGP, que les voy a contar, lidera Marc Márquez. Atentos a estos datos, tiene 175 puntos más que su inmediato perseguidor, es su hermano, Alex, y tiene 227 puntos más que su compañero en el equipo, el rival, Pecco Bagnaia. Con estos números llega Marc Márquez este fin de semana al Gran Premio de Cataluña.
Fórmula 1.
Pero decía que tenemos también Gran Premio de Fórmula 1 en el Templo de la Velocidad, en el circuito de Monza. Aquí lidera Piastri, tiene 309 puntos. Segundo, su compañero, 275. Están ahí también en torno a 30 puntos de diferencia. Y tercero es Max Verstappen, que tiene ya 205 puntos. Más de 100 menos que el líder de la clasificación. Duodécimo, Fernando Alonso. Décimo sexto, Carlos Sainz. El pasado fin de semana, Gran Premio de los Países Bajos. Este, como digo, Gran Premio de Monza en Italia. A las 4 de la tarde mañana la clasificación. A las 3 de la tarde el domingo la carrera.
El motor de Andalucía.
Y aquí en Andalucía tenemos también automovilismo. Después del parón del mes de agosto, vuelve el Campeonato de Andalucía de Montaña con la subida a Casarabonela.
El circuito con Fernando García.
Luego le contamos más detalles. Arrancamos. En la realización está Álvaro Gutiérrez.
Esta es nuestra dirección de correo electrónico, elcircuito@rtva.es. El circuito.
Se han celebrado durante estos días en Jerez unas jornadas que han llevado por título Mujer y Motor. Estaban organizadas por la Federación Andaluza de Automovilismo, que tiene una comisión que se llama Mujer y Motor desde hace varios años, con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez, el circuito de Jerez, que está de aniversario, cumple 40 años el trazado de Ángel Nieto, y han pasado numerosas protagonistas en todos los ámbitos que tienen que ver con el automovilismo, desde la conducción, el copilotaje, ingenieros, profesores, en fin. Y entre todas las personas que han pasado durante estas jornadas, Destacamos, por ejemplo, la participación de la vencedora del Dakar. Desde ahí hasta un sinfín de mujeres que en diferentes ámbitos relacionados con el automovilismo han aportado su experiencia en un mundo tradicionalmente vinculado al hombre. Bueno, pues entre todas las mujeres que han participado, hemos destacado a esta mujer que van a oír a continuación. La hemos entrevistado, se llama María García Angulo. Tiene 81 años, ella misma lo dice en la entrevista. Y con 23 empezó a competir, a ser piloto de automovilismo. Tiren hacia atrás tantos años y verán lo difícil y lo complicado que fue para esta mujer poder convertir en realidad lo que hasta entonces era un sueño. Fíjense lo que nos decía. María García Angulo, usted, permítame la pregunta, ¿qué edad tiene?
81 años.
¿Cuándo se subió por primera vez a un coche a competir?
A competir, pues no, hasta los 23, a los 23. Un amigo que tenía un Gordini me invitó a llevarlo por la sierra y inmediatamente me dijo, tú tienes que hacer algo porque conduces muy bien y seguramente conducía distinto. O sea, yo era la mujer que subía y bajaba, que reducía, que no frenaba, que y todo aquello gustaba. Y bueno, ahí empecé.
Con 23. ¿Y de dónde le venía? ¿Venía de algún sitio?
De ningún sitio. ¿Algún familiar? Pero fui amiga de todos los pioneros en Jerez del motor, de tanto de los coches como de las motos. El ser amiga de esa, o pandilla de ese grupo, ellos un poco mayor que yo. Pero bueno, típico que entonces salías con gente un poquito. Yo creo que a ellos les debemos todos los jerezanos esa afición que hay en Jerez al motor.
Bueno, hace, cuando usted tenía 23 años, empezó una historia, una vinculación con el automovilismo, ¿que duró cuántos años?
En mí, no mucho.
¿No mucho?
No mucho, duró 6 o 7 años.
Bueno.
Porque, no, quizás menos, o 5 años. Porque ya el trabajo, el que me dio un golpe con el coche y arreglarlo costaba mucho, entonces había muchas cosas que... Trabajaba en edades de tener novios, de total, más difícil.
¿En casa cómo lo veían eso de que usted de repente, una niña, lo digo
unos
porque
unos padres
hablando...
muy severos, ¿sí? Y así todo me lo consintieron, porque empecé a entrenar más joven. Y es curioso porque muchos recortes de los que yo tengo de periódicos están recortados por mi padre y puesto la fecha del...
Sí, porque en ese corto espacio de tiempo en el que usted estuvo participando ahí como piloto, le dio tiempo a participar en rallies muy interesantes, incluidos los de aquí, ¿no?
Claro, empecé en el rally del Cherry y después fuimos al Torre del Oro de Sevilla. Entrenamos el de Málaga, el de Gibraltar, pero nunca participamos, pero sí fuimos a los entrenamientos. Y lo que sí hicimos fue muchísima prueba de montaña, de subida de Algar, subida de Medina Sidonia, subida de Zahara, la de Vejer, todas las subidas que hay por aquí, por el entorno.
Y la última pregunta, ¿cómo era el Mini?
Oh, eso era lo mejor. Era lo mejor. Era un coche con vida, con fuerza, con una maravilla. Un Mini Cooper. Y luego era lujo también, porque era de piel, era una pena correr los rallies con él. Pero bueno, y teníamos unos mecánicos estupendos que nos lo ponían a punto.
Eso sí, sin GPS, sin dirección asistida, sin ayuda de conducción, sin nada de eso.
Sin nada de eso, con un copiloto, a veces mejor y a veces peor. Y sobre todo muchos amigos que te marcaban el trazado, que te enseñaban el trazado, te enseñaban en cada curva. Tuve unos amigos muy buenos, varones, ten cuidado.
María, muchísimas gracias y encantado de conocerla.
Gracias, hijo, y perdón que vaya con prisa.
En absoluto, sé que tiene prisa. Bueno, pues María García Angulo es una de las protagonistas de todas las que han pasado durante estas jornadas por Jerez, por esas jornadas Mujer y Motor. Hemos hablado con la organizadora, que es la presidenta de la Comisión Mujer y Motor de la Federación Andaluza de Automovilismo, se llama Susana Padilla, y al finalizar las jornadas le preguntábamos por ese titular, por esa conclusión que sacaba después de haber asistido a esas mesas donde se ha puesto de manifiesto la evolución del papel de la mujer en el automovilismo. y esto decía.
Yo creo que un 10 en el esfuerzo de todas las instituciones y entidades que han participado en esto. Es complicado aunar a todas las partes implicadas. Hemos llamado a pilotos, copilotos, periodistas del mundo del motor, muchísimas, oficiales, ingenieras, y bueno, todas comparten un único criterio, ¿no? Que es necesario aún más, aunque se han avanzado mucho en los últimos años, un importante esfuerzo en visibilizar el papel de la mujer, ver el trabajo de la mujer, el papel de la mujer en el motoresport con otros ojos, con la mirada también de quien, bueno, pues ha sido parte principal del motoresport desde los inicios. También hemos repasado la historia del motoresport, de esas mujeres pioneras que fueron, además, en el caso de Berta Benz, la mujer que diseñó el primer coche de competición fue Berta Benz, y además hizo la primera ruta con un coche en Alemania allá por principios de siglo, pues nada menos que 100 kilómetros. Sin embargo, la imagen que ha pasado a la historia, sin embargo, es la de su marido, ¿no?, conduciendo ese coche, aunque hemos estado en todo el proceso de fabricación, conducción y bueno, tradicionalmente ya sabes que la historia en un momento dado pues nos ha relegado a una segunda y tercera posición, pero la verdad es que las mujeres siguen siendo parte imprescindible en este deporte, pues desde todos los puntos de vista. También se ha hablado un poco de los prejuicios que siguen existiendo en el mundo de la competición, y también hemos hablado del papel sociológico y psicológico que tienen también las mujeres en el mundo del motorsport, que todavía no se atreven a dar ese paso en primera línea, ¿no? Hay precedentes de mujeres que han sido pioneras, por ejemplo, en Fórmula 1 y demás, pero siempre hemos jugado un papel secundario, ¿no?, en todos los aspectos. En el aspecto de la comunicación, que ya tú sabes que también nos importa, hemos recibido a muchísimos compañeros de profesión, de revistas profesionales del mundo del motor, y bueno, también ellos coinciden en la necesidad de contar o propiciar un relato también en femenino sobre las grandes gestas de las mujeres, ¿no? Hemos tenido el caso de Cristina Gutiérrez, piloto burgalesa, que fue además la ganadora del Dakar 2024 en la categoría Challenger, y nos relataba además pues esos prejuicios, ¿no?, que desde pequeñas, desde niñas, estamos sufriendo las mujeres que queremos ocupar puestos que tradicionalmente han sido masculinos. Pero yo me quedo con ese mensaje, Fernando, positivo en esa también propuesta que nos han hecho las administraciones, de que haya unas segundas jornadas de Mujer y Motor, porque todavía nos queda mucho que contar. Y bueno, hemos visto también la evolución, Fernando, desde aquellas primeras mujeres, como el caso de María García Angulo, que fue pionera en el Rally del Cherry, a casos como Cristina Gutiérrez, o más recientemente, por ejemplo, como Esther, ¿no?, que ha sido también una de las grandes protagonistas sin estarlo en las jornadas. En fin, tenemos cantera, han crecido el número de licencias femeninas en Andalucía y España. Andalucía, de hecho, se coloca a la cabeza del ranking de licencias en España en cuanto a número de mujeres, pero todavía nos queda un larguísimo camino por recorrer.
Después de ese balance, de ese resumen que nos ha hecho Susana Padilla, le hemos preguntado también, con todo lo que ha visto, ¿con qué se queda?
Me quedo con esa imagen de Cristina Gutiérrez hablando con María García Angulo. Yo creo que esa foto, esa instantánea, resume muy bien esas dos épocas, pero esa misma ilusión, ese mismo sentimiento, ¿no?, por romper barreras, por romper estereotipos y bueno, ese gran reto, ¿no?, que tenemos por situarnos a la cabeza de este deporte junto con grandes nombres masculinos, sin relegar, por supuesto, el papel de los hombres. Y además hemos querido dejar muy claro durante las jornadas que son jornadas de mujer y motor, pero no son jornadas solo para mujeres, sino jornadas para mujeres y hombres, porque la igualdad es cosa de dos. Y también yo creo que nos llevamos ese compromiso también de los hombres de vernos en este deporte de las cuatro ruedas desde otra mirada, desde otro prisma, como una labor muy constructiva, muy necesaria. Hablaba incluso, por ejemplo, Miriam Antelo, ¿no?, de la diferencia del copilotaje de hombres y mujeres. Las mujeres tenemos por tradición, ¿no?, pues ese sesgo de calma, de organización. Somos muy precisas, muy escrupulosas a la hora de organizar cualquier cosa, y eso también a la hora, por ejemplo, de cantar notas se nota. Entonces, bueno, yo creo que es un binomio necesario. Una parte de este deporte ha estado invisibilizada, pero bueno, ya toca que demos pasos hacia adelante, y que por favor todas aquellas mujeres que tienen desde pequeñas esa ilusión, pues que no lo duden, porque hay mujeres referentes que van creando ya escuela, y si no existen, tenemos que crearlas, porque talento existe en Andalucía.
están tan contentos los organizadores que ya incluso piensan en organizar las segundas jornadas Mujer y Motor, que probablemente se celebren en Córdoba. Esto dice Susana Padilla.
Bueno, tenemos el compromiso, por lo menos verbal, del Ayuntamiento de Jerez, de organizar esas segundas jornadas el año que viene. E incluso nos llegan ofertas de otras provincias andaluzas porque les ha gustado el formato y quieren también pues exportar, ¿no?, este modelo de jornadas a otras. Es muy importante, evidentemente, que sigan, porque en una mañana no nos ha dado tiempo de conocer muchísimas y muchísimas historias y de conocer a muchas más mujeres que tienen otros puestos incluso más secundarios, ¿no?, dentro de este papel, comisarias de ruta, banderas, cronometradoras, en fin, nos hemos traído a una pequeña representación, pero son muchas las voces de las mujeres dentro del motoresport que tienen que ser escuchadas. Entonces, ese reto nos lo ponemos para la segunda jornada.
Y por supuesto que se lo contaremos aquí en Canal Sur Radio, en Radio Andalucía Información, en El Circuito.
Las motos.
Vamos a saludar a esta hora de la tarde a un piloto que sabe lo que es tener ya buenos recuerdos de su paso por el Mundial en la categoría de Moto3 y que sabe perfectamente lo que es pilotar en este circuito de Montmeló. Hablamos de un piloto andaluz del puerto de Santa María que se llama Iván Moreno, a quien recurrimos muchas veces para que nos cuente, en fin, cómo tenemos que entender esto de la competición del mundo de las dos ruedas. Iván Moreno, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuéntanos, ¿qué recuerdos buenos son los que tienes de este circuito de Cataluña?
Bueno, pues la verdad que sí, es uno de los circuitos que mejores recuerdos me traen. Más que nada, pues bueno, siempre se asemejan esos buenos recuerdos a buenos resultados, ¿no? Y desde que me subí a la moto y corrí en el circuito de Jerez por primera vez, pues siempre he tenido buenos resultados, ¿no? Recuerdo sobre todo en Moto3, en el Mundial, una buena carrera, quedé decimotercero, empezando los primeros puntos en aquel momento de la temporada. Y también, pues, bueno, las primeras veces que me subí con la Moto2 en el Campeonato de España, pues siempre estaba luchando por la victoria, segundos puestos, terceros. La verdad que, bueno, recuerdo un circuito que se adaptaba muy bien a mis peculiaridades de conducción. Y es un trazado que sin duda alguna pues promete muy buenas carreras siempre.
Bueno, ahí llega José Antonio Rueda con 69 puntos de ventaja sobre el más inmediato perseguidor. También lo hemos oído en el programa decir que está muy contento con este circuito, que le ha ido muy bien y que espera vivir un fin de semana que nos dé buenas noticias, ¿no? Si tú de repente te pusieras en el mono de José Antonio Rueda, ¿cómo serían estas horas previas al inicio del fin de semana de motos en Barcelona? ¿Cómo se vive, cómo se tiene que vivir eso teniendo que llegar a un circuito donde bueno, él dice que es como correr también en casa, que le trae cierta similitud, como a ti, del circuito de Jerez, ¿no? Con el circuito de Jerez. ¿Tú cómo lo ves eso? ¿Cómo estarías tú si fueras José Antonio Rueda?
Yo la verdad que es súper nervioso. Bueno, sin duda alguna son pilotos que gestionan todos estos tipos de nerviosismo y todos estos hándicaps que le puedan traer en contra algún pensamiento, pero sí que es cierto que corremos en casa, ¿no? Cuando llegamos a circuitos que están en España, pues venimos de campeonatos de promoción, ¿no? Campeonatos de España, también el europeo, se corren muchas veces en circuitos españoles y al final pues te sientes cómodo. Has corrido supuestamente más veces que los rivales, supuestamente. Pero bueno, no quiere decir nada, ¿no? Al final tienes que hacer una carrera más, pensar que es un circuito que se adapta a tu estilo de pilotaje, un circuito que, como he dicho, ¿no?, va a haber muy buenas carreras. Sobre todo, pues, la peculiaridad de este circuito es que al final tiene mucha recta, tiene curvas muy largas y cuesta mucho marcar una diferencia. Como bien he dicho, ¿no?, si llego a ser José Antonio Rueda, estaré muy nervioso, sobre todo porque cada vez se va acercando más el final, defiendes el liderato, es cierto que tienes puntos de ventaja, pero cuando se va acercando más el final de la temporada, empiezas a pensar ya en cosas, ¿no? En, bueno, vamos a salvar resultados, no caerse, intentar hacer una buena carrera, intentar asumir el menor riesgo posible, y seguro que dentro de su cabeza merodea ese pensamiento de intentar pues sacar un buen resultado dentro de las posibilidades e intentar sumar el máximo de puntos posible, que claro, evidentemente dice, bueno, gano la carrera, pero es que hay muchos pilotos por detrás, en la categoría de Moto3 sobre todo, que vendrán apretando y querrán, evidentemente, pues hacerse ese huequito como los pilotos punteros de la categoría.
Uh-huh. 69 puntos de diferencia con respecto al segundo son muchos, pero también son pocos.
Sí, son muchos, pero evidentemente, como bien dicen, ¿no? Son poquitos, son, bueno, dos carreras y un poquito más. Se puede permitir la ventaja, ¿no? De decir, bueno, no punto en esta carrera, que pase cualquier cosa, pero bueno, es un circuito que yo creo que va a ir bien, es un circuito que se asemeja muy bien a sus peculiaridades de conducción y que al final, pues, bueno, teniendo en cuenta que luego viene la gira asiática, que como nos tiene un poquito acostumbrado, ¿no? Carreras en lluvia, carreras diferentes, circuitos trazados muy diferentes, pues yo creo que tiene que centrarse en ir carrera a carrera, un poco metodología Simeone, y hacer el mejor resultado posible ahora en Barcelona para pensar en un futuro, lo que venga, pues ya llegará.
Si no está en el podio, por lo menos que esté lo más cerquita, ¿no? Quiero decir, eso que se conoce como sacar la calculadora, no arriesgar demasiado para mantener esa ventaja que te vaya permitiendo ir con cierto desahogo en las próximas carreras, ¿no?
Sí, de hecho lo hemos visto ya en algunas carreras que parece que saca un poquito esa calculadora, ¿no? Porque la carrera, el campeonato está muy muy competitivo. Ahora vemos pues que David Muñoz también está teniendo buen resultado, Ángel Piqueras pues también está empezando a resultar, otros pilotos que merodean siempre esas posiciones, que también están destacando un poquito, y al final pues son esos pilotos con muchas ganas de hacer un buen resultado que te pueden fastidiar, ¿no? Sobre todo porque ellos ya prácticamente están muy lejos, están a 100 puntos de la cabeza, y al final, pues, bueno, no les repercute mucho en hacer un cero y van a jugarse a intentar ganar una carrera, en un todo o nada. Así que, como sí, como bien dicen, ¿no? Si no es el podio o no lo tiene claro, seguro que José Antonio Rueda sacará ahí esa pequeña calculadora para sumar el máximo punto posible.
Vale, también estará ahí un artista invitado, otro andaluz, de Brenes, en este caso, David Muñoz, a quien tú también conoces muy bien, que tampoco se lo va a poner fácil, que no se lo va a poner fácil ni a Rueda ni a nadie que esté por ahí arriba, porque lo hemos visto ya en las últimas carreras, que David también, digo yo, que querrá levantar la mano, y seguro que tiene también muy buenos recuerdos de este circuito.
Sí, además, pues, las últimas declaraciones dijo que tampoco estaba tan lejos del liderato, que va a intentar pelearlo, que mientras haya matemáticamente posibilidades, pues va a intentar lucharlo, y en esa tendencia pues está sumando puntos, ¿no?, para poder hacer ello. Sin duda alguna viene de hacer muy buenas carreras, ya se quitó esa espinita de ganar la carrera, conseguir una victoria, y sin duda alguna, como bien dice, ¿no?, tenemos otro andaluz que lucha ahora mismo por hacer buenos resultados y seguramente pues acompaña a José Antonio Rueda en esas primeras posiciones.
Y luego también tenemos en Moto2, en la categoría intermedia, a otro piloto andaluz, en este caso de Conil, en la provincia de Cádiz. Marcos Ramírez es décimo en la clasificación, está ahí en la mitad de la tabla, podríamos decir, y con la ventaja también de haber puntuado en cada una de las carreras.
Sí, bueno, un poquito más arriba de la mitad de la tabla, ¿no? Buena temporada de Marcos Ramírez, ¿eh? Es cierto que hay que destacar que José Antonio Rueda y David Muñoz están haciendo una fantástica temporada regularmente en los podiums y estamos disfrutando de estos dos pilotazos andaluces, pero hay que seguir muy de cerca esta temporada que está haciendo Marcos Ramírez, porque es una categoría muy difícil, una categoría en la que realmente van ya pilotos que han sido campeones del mundo de Moto3 o de otras categorías, y al final pues te está enfrentando ya con grandes pilotos, ¿no? Lo que está haciendo Marcos Ramírez tiene mucho mérito. Esperemos que siga esa tendencia y que empiece a luchar ya por esos puestos de cabeza en el top 5, incluso que nos deleite con algún podium más, y que bueno, y que esa tendencia pues que se haga ver para finalizar una buena temporada.
Y si hablamos ya de la categoría reina, para finalizar, esa ventajísima que lleva Marc Márquez sobre sus directos rivales, sobre su hermano, sobre Pecco Bagnaia, Barcelona, esto casi se está convirtiendo para él en no sé, en fines de semana de fiesta, ¿no?
Hombre, yo creo que es que es una auténtica barbaridad, ¿no? No tengo calificativos para describir lo que está haciendo Marc Márquez. Si decimos que 69 puntos son ya más de dos carreras en la diferencia que lleva José Antonio Rueda con su perseguidor, lo de Márquez es que destaca en más de 160 puntos al segundo, y eso yo creo que nunca en la vida he visto algo igual, así que ¿cómo decirlo, no? Está arrasando, está en un momento idílico, está en su momento de, pues bueno, de saber y decir, oye, he vuelto, es que prácticamente puede conseguir todos los récords habidos y por haber que hay en el mundo, así que vamos a ver qué es lo que pasa este fin de semana. Dice que el circuito de Montmeló no es uno de los mejores circuitos, tampoco lo eran otros circuitos atrás, y viene haciendo tripletes consecutivos, no sé si ya son más de seis carreras consecutivas ganando absolutamente todo. Y en Barcelona, pues, bueno, juega en casa, así que yo me espero, pues, más de lo mismo, ¿no? Alex Márquez con su compañero en las primeras posiciones y el resto, Pecco Bagnaia o Bezzecchi con la Aprilia, que seguramente, pues, pondrán en alguna pequeña dificultad a estos pilotos.
Pecco Bagnaia tiene la mitad de los puntos que tiene Marc Márquez. O sea, tú multiplicas por dos los puntos de Pecco Bagnaia,
y aún así llegaría a la cifra de Marc Márquez.
Es alucinante, es alucinante.
Barbaridad. Sí, muy bien.
Iván, supongo que deseando que llegue el domingo para ver esa carrera y que disfrutemos todos, ¿no?
La verdad que sí, para volvernos a reenganchar ahí al Mundial y bueno, ya queda poco, así que vamos a disfrutarlo al máximo, porque sin duda alguna estamos viendo un auténtico Mundial espectacular y muy bonito.
Iván Moreno, uno de los pilotos mundialistas de Andalucía, gracias por atendernos y que disfrutemos.
A vosotros, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
El circuito con Fernando García.
Nos vamos. Les recuerdo que este fin de semana tenemos Gran Premio de Cataluña de motociclismo en el circuito de Montmeló y tenemos también Gran Premio de Fórmula 1 en Monza, en Italia. Las motos, como siempre, a las 11 Moto 3, a las 12 y cuarto Moto 2 y a las 2 de la tarde la categoría reina MotoGP. Y la Fórmula 1, mañana a las 4 la clasificación y a las 3 la carrera el domingo. Vamos a repasar también lo que nos depara la agenda del automovilismo de este fin de semana en Andalucía. Cuéntanos, Susana Padilla, responsable de comunicación de la Federación Andaluza de Automovilismo.
Un saludo, muy buenas tardes. Vuelve la emoción del automovilismo Andalucía tras el parón del verano. La competición automovilística regresa este fin de semana a la provincia de Málaga con la novena subida a Casa Rabonela. Será este sábado y domingo cuando el rugido de los motores vuelva a escucharse en la carretera comarcal Málaga 5401, donde se va a celebrar precisamente esta octava prueba del Campeonato de Andalucía de Montaña. La prueba también es puntuable para la Copa Diputación de Málaga. La lista oficial de inscritos promete espectáculos, 74 participantes con 53 turismos y pilotos de la talla de Humberto Janssens, Manuel Rueda o José Carlos Ropero entre los locales. También 4 monoplazas, incluido el del vigente líder del campeonato, Francisco Aguilar Cisneros, y nada menos que 17 carcross que van a garantizar emoción y espectáculo en cada curva. El trazado no va a dar tregua, 2,9 kilómetros de pura adrenalina con un desnivel de 290 metros y una pendiente media del 28%, en pleno corazón de la Sierra de las Nieves. Un escenario sin duda único para pilotos, máquinas y aficionados. Este fin de semana, por tanto, Casa Rabonela se convierte en la capital andaluza de la montaña. La cuenta atrás, por tanto, ha comenzado. Como siempre, toda la información del deporte de las cuatro ruedas y, por supuesto, de esta prueba la tenéis disponible en la web de la FAA.net. Un saludo y buen fin de semana.
Gracias, Susana. Vamos a repasar también lo que nos trae la agenda motera del fin de semana. Lito, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Andalucía? Pues tal y como dije la semana pasada, tenemos un septiembre de locos, así que vamos rápidamente con todo lo que nos tiene preparado este primer fin de semana. Nos vamos para Jaén para disfrutar de la 14ª concentración Ciudad de Bailén, organizada para mañana y el domingo por los Veloces Octavo de Litro, en la antigua caseta de los ceramistas de Bailén. En Fuensanta, el domingo tenemos la novena quedada motera en el Polígono Industrial. Ahora nos vamos para Granada, porque mañana y el domingo se celebra el 33º aniversario de Gremlis, en la Plaza de Toros de Motril. En Málaga, mañana sábado, en Estepona y en su recinto ferial, tenemos dos eventos. Por un lado, Wolves celebra su segundo aniversario y por el otro tenemos la sexta concentración de Vespas y Lambretas en la caseta La Nuestra. En Sevilla, en la localidad de Carmona, mañana sábado a partir de las 11 y en la caseta municipal, el motogrupo Los Independientes celebra su octavo aniversario. En Huelva, mañana sábado, en la Ronda del Faro de Punta Umbría, el motogrupo Los Camaleones celebra su 15º aniversario. Y en Cádiz, en Chiclana de la Frontera, mañana sábado, en la Sala Tocororo, el motogrupo Los Traviesos celebra su aniversario. También mañana sábado, pero en la localidad de Rota, tenemos en Costa Ballena una reunión de motos clásicas organizada por NASCAR y en la Plaza Santa Cecilia, a partir de las 20 horas, la Hermandad Motera Roteña hace su quinta ofrenda homenaje al motero caído. En Medina Sidonia, el Club Deportivo MX Top Cross celebra su 14º Enduro Indoor, valedero para el Campeonato de Andalucía, con grandes pilotos participantes, y para el domingo, en Jerez, en Guadalcacín, la Asociación de Motos Antiguas celebra su 30ª concentración, a partir de las 10 en la Plaza de la Artesanía de esta ELA. Eso es todo, recuerda, ten la máxima precaución para obtener el máximo disfrute. Adiós.
Gracias, Lito. Así nos vamos. En la realización estuvo Álvaro Gutiérrez. Si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices.